La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El consumo del agua durante el embarazo es beneficioso tanto para la madre como para el bebé. El agua produce diversos efectos positivos, purifica el organismo, hidrata el cuerpo y depura la sangre materna de toxinas.
También protege la salud del bebé, evita la hipertensión y mejora el estado de la piel de la mujer. Evita problemas intestinales, alivia molestias como las náuseas matinales y puede evitar un parto prematuro.
Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez, lo tenemos todo listo, estamos preparados para acompañarles en este apasionante viaje por la Palabra de Dios. Pues sí, como les decía, estamos preparados y listos para poder pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen en este recorrido por cada uno de los libros de la Biblia. La Fuente de la Vida es un programa que llega a cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la que se difunden, entre otros, el programa La Fuente de la Vida en sus más diversas versiones, idiomas y lenguas. Y no sé ustedes, pero tengo yo mucha curiosidad de saber cómo se escucharía el programa en lengua griega. ¿Les parece que escuchemos una pequeña ráfaga durante unos segundos de la versión en el idioma griego? Y así yo salgo de mi curiosidad y seguramente a ustedes también les gustará escucharlo. Vamos a ver cómo suena en griego.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 9, χωρίο 12, μέχρι το 32ο χωρίο του 10ου κεφαλαίου. Αυτό είναι το σημείο της Διαθήκης μου μαζί σας και με κάθε ζωντανή ύπαρξη για όλες τις γενιές στο μέλλον.
Qué curioso resulta oír el programa en otro idioma, ¿verdad? Que aunque no lo entendemos, sabemos que tiene el mismo contenido y el mismo fin que el de habla española. Y qué bueno poder disfrutar de los estudios también en nuestra lengua, ¿no les parece? Lo bueno es que como la lengua de Cervantes se habla en tantos países, contamos con oyentes no solamente de España, sino también en muchos otros lugares. Latinoamérica tiene una gran representación entre nuestros oyentes. Pero sabemos que hay países de otros lugares del mundo desde los que se escucha, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. La pregunta ahora es obvia. ¿Hay alguien que nos escucha desde otros lugares? Por favor, cuéntenoslo, como lo ha hecho Juan desde Estados Unidos. Él nos dice que tanto el programa en español como en inglés le ha bendecido mucho, pues le ha dado el privilegio de aprender en su labor como responsable de jóvenes en el lugar donde él se reúne y donde están utilizando este espacio para poder estudiar con un grupo de jóvenes la Biblia. ¿No les parece fantástico? Desde luego que lo es. Pues continúen escuchando y continúen buscándonos en Facebook. Síganos. También pueden escribirnos a info@radioencuentro.net. Esa es nuestra dirección electrónica. Queremos ofrecerles también nuestro número de WhatsApp. Es la vía más inmediata. Es el 601-2032-65 con el prefijo más 34 si nos llaman desde fuera de España. Y amigos, ¿qué tal si mientras escuchamos la canción que va a sonar a continuación ustedes contactan con nosotros? Nos alegrará muchísimo saber desde dónde ustedes nos escuchan. Así que vamos ahora ya con nuestro tiempo de música. Búsquenos a través del Facebook.
Mm-hmm. Yeah. caminando por la vida. Fui olvidando los colores del cada día, absorbida en mi rutina. No recordaba emociones con tantas prisas y de repente apareciste. Te cruzaste mi camino, le diste un nuevo sentido, estuviste al lado mío. No te apartaste ni un segundo, te metiste en mi mundo, una visión diferente de mi vida y espacio. Recorrer nuevas calles que nunca antes recorrí. Yo no sé cómo lo lograste, pero al fin me cautivaste. Y todo por tanto amor que me hiciste volver a ser. Diste un color a mi vida que yo no imaginé. Tanto amor que he vuelto a renacer. Y ya entiendo mi vida si no estás junto a mí.
El nacimiento de un hijo es una ocasión muy especial para la vida de una familia. Cuando un hombre y una mujer se casan, suelen imaginarse un futuro con hijos y hasta con nietos. Indudablemente, el deseo de tener hijos es algo inherente al ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza, y una de las cuestiones que desde el principio les indicó es que debían multiplicarse.
Para los padres también es una responsabilidad. Al tener hijos se comprometen a educarlos en ciertos valores. Esperan que lo sembrado en la infancia tenga su fruto en las siguientes etapas de la vida. Y bueno, también es de alegría para aquellos padres cristianos ver cómo esos hijos un día también deciden seguir a Dios como ellos.
Hoy Virgilio Bagnoni nos hablará de un nacimiento muy especial. Un nacimiento que cambió la historia de la humanidad. Vamos juntos a conocer más acerca de este acontecimiento que significó el inicio de un nuevo tiempo. Recuerden, estamos en el capítulo 1 de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Virgilio, estamos preparados.
La fuente de la vida.
Mateo capítulo 1, versículos 16 al 25. En nuestro programa anterior estudiamos los puntos más importantes de la genealogía de Jesucristo que inaugura este Evangelio, Y hoy comenzamos con lo que podríamos llamar la culminación de esta lista de la descendencia de Abraham y David con el nacimiento de Jesucristo. Leamos el versículo 16. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Este versículo rompe el esquema que se sigue desde el versículo 2, donde decía que Abraham engendró a Isaac. A partir de ahí, la expresión engendrar se repite sistemáticamente hasta el principio del versículo 16, donde se dice que Jacob engendró a José. Uno esperaría que se mantendría el mismo modelo hasta el final, concluyendo que José engendró a Jesús, pero como acabamos de leer, vemos que no fue así. No se dice que José engendró a Jesús. Obviamente Mateo estaba poniendo bien en claro que, aunque José era el marido de María, no era el padre de Jesús. Esta circunstancia se explica en el resto de este capítulo, mostrándonos cómo fue un cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. El nacimiento virginal de Jesucristo. Lucas, que escribió otro evangelio que lleva su nombre, era un médico griego. Ambos evangelios declaran que Jesús nació de una virgen, que José no era su padre, pero que María no había sido infiel con su marido y que Jesús no era un hijo ilegítimo. Su nacimiento fue algo totalmente nuevo. Nadie podrá afirmar que la Biblia no enseña el nacimiento virginal de Cristo. El único Jesús del cual tenemos un documento histórico es aquel que nació de una virgen. Si alguien afirmase lo contrario, tendría que presentar evidencias. No es suficiente negar esta declaración de los evangelios con meros razonamientos humanos. Siguiendo las pautas del racionalismo, algunos podrían aseverar que no pudo haber ocurrido así. Pero no olvidemos que Dios es el creador de las leyes naturales. Él puede controlarlas, utilizarlas o dejarlas de lado para cumplir sus propósitos. Insisto, los documentos históricos revelan claramente que Jesucristo tuvo un nacimiento virginal. Leamos el versículo 17 que nos explica algo sobre la genealogía. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Mateo presenta la genealogía organizada en tres períodos para dar una visión global de la historia del Antiguo Testamento. Una era se extiende desde Abraham hasta David, otra desde David hasta la cautividad babilónica, y la tercera desde la cautividad babilónica hasta el nacimiento de Jesucristo. Naturalmente, el evangelista ha omitido algunos nombres de la genealogía con el propósito de encajar 14 generaciones en cada período. ¿Y por qué lo habrá hecho así? Algunos opinan que el número 14, equivalente a 2 veces 7, ofrecía una prueba sobre la exactitud de la genealogía. Otros creen que la mejor solución consiste en considerar el valor numérico de las letras de la forma hebrea de la palabra David. Sumando dichos valores, da un total de 14. De esta manera se destacaría aún más la realeza de Jesús. Leamos los versículos 18 y 19. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. La explicación de Mateo se comprende mejor examinándola en el contexto de las costumbres matrimoniales hebreas de aquella época. Los matrimonios de los individuos eran concertados por sus padres, quienes negociaban los contratos correspondientes. Una vez finalizado este trámite, se consideraba a los miembros de la pareja ya casados, llamándoseles marido y mujer. Sin embargo, aún no vivirían juntos. La mujer continuaría viviendo con sus padres y el marido con los suyos por un período de un año. Ese período de espera tenía por objeto demostrar la fidelidad de la garantía de pureza dada en relación con la novia. Si durante ese período ella quedaba embarazada o daba luz a un niño, evidentemente no había sido pura, sino que había estado implicada en una relación sexual infiel. En ese caso, el matrimonio podía ser anulado. Sin embargo, si el tiempo de espera de un año demostraba la pureza de la novia, el marido iría entonces a la casa de los padres de la novia y en una solemne procesión llevaría a la novia a su propio hogar, donde a partir de aquel momento comenzarían a vivir como marido y mujer, consumando físicamente su matrimonio. Volviendo a nuestro relato, diremos que la ley mosaica era muy específica. En su aplicación más extrema, establecía que si una mujer era culpable de infidelidad, debía ser lapidada hasta la muerte. Pero en este caso, hemos de reconocer que Dios, que no comete errores, escogió a la pareja acertada. Dios escogió a María, una mujer admirable, para ser la madre de nuestro Señor. Y si José hubiese sido un hombre impulsivo y egoísta, habría actuado de forma opuesta. Pero José era también un hombre extraordinario, que amaba a María y no quería herirla ni perjudicarla de ninguna manera, aunque pensara que le había sido infiel. Decidió no crear un escándalo público exponiendo su condición ante los jueces en la puerta de la ciudad, lo cual conduciría al inevitable castigo de muerte que imponía la ley. Continuamos leyendo los versículos 20 al 22. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo. Mateo, que estaba escribiendo para la nación de Israel, destaca que todo había sucedido para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado. Estaba apelando a la nación para que comprendiese que el que había venido tenía que ser el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Se ha dicho que hay más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo que se han cumplido literalmente. No sé cuántas de ellas se encuentran en este Evangelio de Mateo, pero tengo la certeza de que este evangelista citó más veces el Antiguo Testamento que los evangelistas Marcos, Lucas y Juan juntos. Mateo registraba los hechos comprobándolos a la luz del Antiguo Testamento, porque su preocupación principal no consistía en presentar una vida de Cristo, es decir, una biografía completa de Jesús, sino que quería demostrar que los acontecimientos eran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento referentes a Jesús. Y a continuación incluyó la profecía dada en el libro del profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Continuamos leyendo ahora el versículo 23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. El ángel le dijo a José que todo lo que estaba sucediendo formaba parte del plan eterno de Dios, porque el profeta Isaías había declarado, hacía 700 años, que una Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Los especialistas en hebreo mantienen posiciones divergentes sobre si, en el pasaje de Isaías, la palabra hebrea alma debiera traducirse virgen o doncella, el hecho de que algunos de ellos reconozcan que la traducción virgen sería la forma más normal de traducirla, lógicamente conduce a pensar que si se elige la traducción doncella, se estaría tratando de suavizar o atenuar la palabra virgen por motivos más teológicos que lingüísticos, por parte de aquellos que no creen en el nacimiento virginal de Cristo. Veamos brevemente el contexto del pasaje de Isaías. El incidente sucedió en el reinado de Acaz, un rey que vivió lejos de Dios. Dios envió a Isaías para hacerle llegar un mensaje que en principio no quiso escuchar. Pero el Señor le habló nuevamente y le dijo: «Pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo». Pero Acaz respondió que no la pediría ni tentaría al Señor. El mensaje enviado a través de Isaías anunciaba que Dios le daría a Acaz la victoria. Como este rey no creería a Dios, para estimular su fe, Isaías le anunció que Dios le daría una señal. En realidad, la señal no solo sería para el rey, sino también para toda la casa de David. Y esa señal está expresada en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, que podemos leer nuevamente. «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Evidentemente, si aquí se hubiera referido a una doncella que daría a luz un hijo, se trataría de un nacimiento natural, como cualquier otro, y como tal, no hubiera sido una señal para el rey Acaz ni para la casa de David. Pero si se trataba de una virgen que daría a luz un hijo, entonces sí que se trataba de una señal extraordinaria, de una señal sobrenatural de Dios para aquel rey y para toda la nación. Un fuerte apoyo para traducir la palabra hebrea alma como virgen nos viene de la Septuaginta. Recordemos que durante el período entre los dos testamentos se reunieron 72 especialistas en hebreo, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, y prepararon en la Alejandría, Egipto, esta traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego, llamada Septuaginta. Cuando los traductores llegaron a este pasaje de la señal en Isaías, entendieron que la citada palabra hebrea alma significaba virgen, traduciéndola en consecuencia por la palabra griega parcenos, que es la misma palabra que Mateo utiliza en su evangelio. Pues así es, parcenos significa virgen y no doncella. Por lo tanto, reconocemos que el texto de la traducción de la Septuaginta es un testigo de alto valor de la antigua interpretación judía que ha quedado, además, consagrada en el Evangelio según Mateo, quien vio en Isaías un anuncio de la concepción virginal de Cristo. Por todo ello, creemos que formó parte de la intención de Dios el escoger la traducción adecuada y más común de la palabra hebrea alma como virgen en el Antiguo Testamento para anunciar la señal sobrenatural de la concepción milagrosa de María. Y así confirmó a Mateo que se estaba cumpliendo aquella profecía anunciada hacía 700 años. Para finalizar este programa, consideremos algunos detalles sobre el nombre del niño que había de nacer. El último versículo que hemos leído en nuestro pasaje de hoy, el 23, decía además que «le pondrán por nombre Emmanuel», que traducido significa «Dios con nosotros». Hasta ahora estábamos familiarizados únicamente con el nombre Jesús, que le fue dado al Señor porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. O sea, Jesús es su nombre y Cristo es su título. Aquí se anunció que también sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Estimado oyente, esta frase expresa una de las verdades más maravillosas de la palabra de Dios: Dios con nosotros. Pero Él no podía ser Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, a no ser que hubiera nacido de una virgen. Era la única manera. Y observemos igualmente que, a no ser que él fuese Emmanuel, no podía ser Jesús, el Salvador. El motivo por el que se le llama Jesús y Salvador es que él es Dios con nosotros. Esta verdad sobre aquel que descendió a la tierra es una de las más maravillosas de la Biblia. El escritor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 2, versículo 9, dice así: «Pero vemos a aquel que ha sido hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos». Él tenía que ser un sacrificio aceptable. Ni yo ni nadie podría haber muerto por los pecados del mundo. Yo ni siquiera podría morir experimentando una muerte redentora por mis propios pecados. Pero él sí pudo. ¿Cómo puede Jesús ser un salvador para el mundo? Porque él es Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. ¿Y cómo llegó él a acercarse para estar con nosotros? Por nacer de una virgen. Considero que esta es una verdad muy importante. Yo necesitaba un Salvador que fuera capaz de descender a mi nivel para alcanzarme y salvarme. Si él hubiera sido simplemente otro hombre como yo, no podría haberme resultado de mucha ayuda. Pero al haber sido Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, nacido de una virgen, entonces sí, él pudo ser mi Salvador. Él es mi Salvador. Mi estimado oyente, ¿es él hoy tu Salvador? Él asumió, llevó él mismo nuestra humanidad de manera que pudiese experimentar y probar la muerte por nosotros, para que muriese de forma redentora en la cruz por nosotros.
Queridos amigos, no importa su procedencia, lo importante es saber que el agua de la fuente de la vida está al alcance de todo el mundo. Y lo decimos literalmente, porque los programas se pueden escuchar en diferentes plataformas online. Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Para más información, nuestro email es info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y tomen nota también de nuestro número de WhatsApp. Es la vía más inmediata, 601-20-32-65. Se lo digo de otra manera, 601-203-265. Les recuerdo que si contactan con nosotros desde fuera de España, deben incluir a ese número el prefijo +34. Bueno, y no se olviden, por favor, de la memoria USB, una memoria que viene con todos los estudios en audio y por escrito. ¿La quieren? Contacte con nosotros en info@radioencuentro.net. Allí les podremos dar más información. También en nuestro número de WhatsApp, 601-20-32-65. Llamen, escriban, pregunten y les enviaremos el USB. Nuestro deseo es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Les esperamos en nuestra próxima Fuente de la Vida. Pero eso sí, antes de cerrar nuestros micrófonos, les recuerdo que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.